Vamos a la figura del crowdfunding en el periodismo. Alberto, hemos dado muchos ejemplos de cómo el crowdfunding permite que surjan ideas de emprendedores que no tienen recursos, Alberto.
Y no, que tienen recursos, pero no cuantiosos.
Exacto. Este caso me parece muy interesante porque tiene que ver con nuestro oficio. Aquí en la W tratamos este caso, una colega, Diana Salinas. Diana hizo una investigación con una historia que comprometía a un senador de la República, en ese momento presidente del Congreso, y el tema de despojo de tierras. Por circunstancias que no nos corresponde a nosotros analizar, el programa fue suspendido. Y siempre pues quedó la duda de la decisión de suspender el programa con la influencia del senador. Ese es un tema que quedó a criterio de los televidentes, sobre todo porque estamos hablando de un programa de uno de los personajes más admirados en la televisión, que es Pirri. Esa historia nunca salió al aire en el canal, nunca. Nosotros recuperamos la historia y le dimos el espacio a Diana para que la contara, para que no perdiera su investigación. A partir de ese momento, Diana quiso montar su proyecto periodístico y Alberto utilizó la figura del crowdfunding. Hoy, muy gentilmente, Diana inaugura ese proyecto periodístico que logró gracias a los aportes del crowdfunding y nos acompaña con una de sus colegas que le acompañó en la investigación, Claudia Báez. Diana, bienvenida.
Buenos días para todos en la mesa de trabajo, para Julio y los periodistas de la W y los oyentes.
Gracias. Diana, ¿qué tanto se puede llegar a afectar la independencia o cómo blinda usted la independencia de una investigación cuando usted está recibiendo recursos de afuera?
Pues nosotros hemos hecho varias estrategias. La estrategia del crowdfunding lo que busca es un poco mandar el mensaje a todos los ciudadanos, un poco diciéndoles, pues tu periodista soy yo, vamos a investigar porque hay un criterio, hay una profesionalidad, digamos, de todos los que estamos integrando Cuestión Pública, y porque además hemos diseñado estrategias para que precisamente esa comunidad haga parte, opine, pueda de algún en algún momento decidir, como en este caso, con cuáles congresistas arrancamos, por ejemplo, y nos ayuda mucho porque nos libera un poco del criterio de pensar que nosotros vamos a decidir, por ejemplo, quiénes van investigando primero, vamos a investigar primero. Entonces, creemos que ayuda muchísimo, por el contrario, no es problemático. Por supuesto que vamos a tener mucho cuidado porque sabemos que es una figura como muchas otras que es de cuidado, pero estamos convencidísimos porque nuestros 145 donantes son personas de a pie, docentes, personas que han querido muchísimo este proyecto, y en todos los casos esos 145 donantes son personas que quieren un periodismo independiente.
¿En cuánto tiempo logró usted el propósito de estos 45 donantes?
Eso fue, nosotros lanzamos la campaña el 12 de diciembre del año pasado y hasta el 17 de enero de 2018. Ese fue el tiempo en el que recaudamos. Nuestra meta era inicialmente 14 millones de pesos y al final logramos un poquito más de 17 millones de pesos.
¿Y con eso se hizo el trabajo que vamos a presentar?
Sí, se hizo la primera parte. La investigación, es, usted lo sabe, es complicada, es costosa. Y estamos poniendo el pecho y todas las ganas para que termine de hacerse como tiene que ser.
¿Esta investigación compromete a qué senadores de la República?
Bueno, esta primera parte, después de haber hecho el crowdfunding, entonces nosotros enviamos a toda nuestra comunidad, enviamos un sondeo para que ellos votaran, y el sondeo era interesante porque decidimos que las personas podían votar a un candidato por partido. De esta manera garantizábamos que hubiera una pluralidad y que no se fuera, digamos, recargado en contra de personas en particular. Y el resultado de ese sondeo, entre los que de los 145 votaron 76 donantes, quedaron en su orden de primero el senador Álvaro Uribe, de segundo el senador Iván Name, de tercero el representante a la Cámara Julio Gallardo Ashbol, de cuarto el senador Antonio José Correa, de quinto el senador Jorge Robledo, sexto senador Roy Barreras, séptimo representante a la Cámara Rodrigo Lara, octavo senador Roberto Gerlain, noveno senador Alexander López, décimo representante a la Cámara Angélica Lozano y Ana Paola, y la representante a la Cámara Ana Paola Agudelo.
Pero Diana,
dime,
¿eso qué quiere decir? ¿Que sus donantes votaron por estos senadores para qué?
Para que fueran la muestra representativa con la que vamos a salir antes del 11 de marzo de las elecciones de la legislatura. Porque después de las elecciones, Cuestión Pública está comprometidísima a terminar la investigación con todos los más de 200 congresistas para que en este 2018 quede esa investigación de todos, absolutamente todos.
¿De qué senadores vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de la investigación que hicimos al senador Iván Name y del senador Antonio Correa.
Permítame saludar al senador Antonio Correa, quien nos atiende hasta ahora. Senador Correa, buenos días.
Buenos días, don Julio, a usted, a todos los de la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas de W en esta hora de la mañana. Agradecido por la invitación.
No, señor. Primero que todo, agradecerle que haya aceptado la invitación. No tuvimos la misma suerte con el senador Name. Así es de que, Diana, Claudia, ¿cuál es el tema?
Bueno, nosotros hicimos una investigación basada en documentos públicos. Tratamos de entrar a todas las bases de datos posibles y abiertas. Eso es Super Sociedades, en fin, IGAC. Todas las posibles, y nos encontramos, entonces lo que nosotros hicimos y lo que se va a encontrar en Cuestión Pública es una ficha, para que el senador lo sepa de paso, es una ficha en la que va a aparecer lo que le aparece en esas bases de datos, ¿no? Organizadas de una manera, por ejemplo, cuántos bienes tienen, cuántas empresas tienen, cuáles son las empresas, si declararon o no conflictos de interés, si se han declarado desimpedidos en algún caso, los financiadores y demás. Y nosotros decidimos orientar unos casos en los que encontramos hallazgos periodísticos, ¿no? Aclaramos. Y en esa revisión nos encontramos con un caso particular del senador Antonio Correa, en donde encontramos que compró 9 predios en Piojó, Atlántico, y entre esos 9 predios nos llamó la atención 2 cosas. La primera es que encontramos que de esos 9 predios, 5 están ubicados dentro de una reserva forestal llamada El Palomar, y por supuesto hay que aclarar que el senador compró antes sus predios en 2009 y posteriormente en 2013 fue declarada reserva forestal. También encontramos que entre los 9 predios, es decir, entre la totalidad de los predios que compró en Piojó, encontramos que al menos 4 tienen problemas o podrían tener problemas de baldíos, es decir, podría tratarse de baldíos de la nación. Y aquí hay un detalle que nos llama la atención, y es que hablamos con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y el director Alberto Escolar nos dijo que iba a haber una compra de predios, es decir, que los predios que se iban a unos 19 predios privados de la reserva, la CAR iba a iniciar un proceso de compra. Y esto pues podría tener un conflicto de interés por varias razones, porque es posible o sí es probable que si la CAR termina comprando los 5 predios del senador Antonio Correa, pues, y de esos algunos podrían ser baldíos, pues la nación termina comprando sus propias tierras, digámoslo así. Y eso es básicamente lo que encontramos. Analizamos, por ejemplo, el momento, en qué momento se llega a saber cuándo es reserva, y pues cuando el senador Correa lo compra sus predios, ya había unas 15 áreas de influencia ambiental que se estaba, digamos, estudiando en la corporación, en la CRA, que es la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, ya se estaba estudiando la posibilidad de que en un futuro fuera protegida. En esos predios, en Piojó, hay un animal muy preciado por los colombianos que es como que habita esas zonas, que es el mono tití, pero también está hay leopardo, hay ocelotes, hay gatos de monte, hay venados, osos hormigueros, guacamayas, que viven en un bosque seco tropical cuyo ecosistema tiene 246 especies de flora y 183 especies de animales. Casi que uno podría decir que los predios del senador Correa pues son privilegiados, ¿no? Bueno, y finalmente hacemos un análisis como de las matrículas inmobiliarias en las que se podrían presentar problemas, y efectivamente hay indicios, como por ejemplo, hay un término muy complicado de entender, bueno, no es complicado de entender, lo que pasa es que la gente a veces no lo sabe, y es la falsa tradición. Cuando un predio en una matrícula inmobiliaria tiene inscripta la falsa tradición, significa que ese predio ha sido adquirido de alguien, es decir, que esa persona que se la vendió no tenía el dominio absoluto sobre el predio, ¿sí? Ni la anterior. Es decir, que por eso se induce que una experta de la Superintendencia Notaria de Registro piensa que podría ser un baldío de la nación, y por otros indicios. Y el otro indicio es el siguiente: cuando uno analiza esas matrículas, él no compra, o sea, no aparece la figura de compra-venta, sino que el compra es una especie de posesión o unas acciones sobre el predio, ¿no? Que sucede también mucho en los baldíos de la nación. Y otro detalle interesante es que los baldíos no se pueden vender, los baldíos no se pueden embargar porque son de la nación, nunca prescribe esas características, y solo las puede adjudicar, en este caso y hoy en día, la Agencia Nacional de Rural, en la que solo ellos, digamos, adjudican a campesinos. Nosotros queremos hacerle varias preguntas al senador con respecto a este tema, y la primera curiosidad que a cuestión pública le llega es: ¿cómo llega a sus terrenos de Piojó? ¿Cómo llega a darse cuenta que podrían estar en venta o que le gustaron? Porque nosotros desde Google Maps vemos que se trata de unos predios de un bosque seco tupido, de muy, muy, muy pocos predios, y queríamos saber cómo llega.
Hombre, lo primero es agradecer ese importante estudio de toda la sociedad civil que ha contribuido para el mismo. Lo celebro y siempre voy a estar receptivo a dar las explicaciones como hombre público que soy. Lo segundo es que jamás me acercó algún conflicto de interés o alguna ventaja de querer sacar sobre dicho predio, que bien como usted lo dice, se adquiere en el año 2009. Los compradores siempre estamos en el principio de la buena fe, y desde ese punto de vista no conozco absolutamente a nadie de la Corporación del Medio Ambiente del Departamento del Atlántico que hubiera podido tener algún tipo de información por debajo de la mesa, por decirlo así, porque debemos recordarle al país de que anterior a la expedición del decreto 2372 eran las mismas corporaciones del medio ambiente, bien como usted lo dice, las que hacían el trámite para las reservas forestales, en este caso de área protegida, y de esas 773 hectáreas en el departamento del Atlántico, en el municipio de Piojó, jamás Antonio Correa tuvo algún interés particular, ni lo va a tener, porque de algo sí estoy claro, es que a pesar de que la misma ley segunda de 1959, el mismo decreto 2372 habla de reservas forestales públicas y privadas, siempre voy a estar muy cercano a la ley y jamás voy a utilizar, y lo digo aquí públicamente, el interés de apropiarme de unos, de cuando se trata de reservas forestales, se trata de proteger la flora y la fauna, bien como usted lo ha dicho, y mi interés no es sacar ventaja particular en una posible venta, sino que coloco a disposición de la autoridad, y tal y como lo expresa el decreto, en este caso la autoridad ambiental y el mismo SINAP, todas las determinaciones que se pudiesen hacer con ese predio, en el sentido de que no debe existir algún tipo de actividad agrícola o algún tipo de limitación privada que vaya en contravía de la ley. Como hombre que respeta la Constitución y la ley, jamás quiero ni voy a tener algún interés indebido de querer lucrarme de un predio que en el 2013, hay que decírselo así a la opinión pública, fue que fue declarado a través de la Corporación del Medio Ambiente, después de ciertos procesos, porque eso hay que decirlo así, después del decreto 2372, eso no es de la noche a la mañana de que se dice que un predio en nuestro país es un procedimiento, unos conceptos técnicos previos por autoridades especializadas adscritas al Ministerio del Medio Ambiente. Por lo tanto, yo lo poco que sé de salud y de medio ambiente es muy poco y mucho menos tener algún tipo de interés particular.
Senador, permítame.
En este caso, tan.
Senador, permítame. Pero Diana, explíqueme usted.
Sí, señor.
¿Cuál sería la forma en la que se estaría beneficiando el senador Correa por cuenta de la adquisición de este previo?
Bueno, es que yo no podría decir exactamente, porque esa es una de las preguntas que me gustaría hacerle al senador, porque a uno podría beneficiarle, por ejemplo, tener un predio dentro de una reforma, dentro de una reserva. Y nosotros consultamos a dos expertos ambientalistas, uno de ellos fue Manuel Rodríguez, el exministro, y él nos dijo que en nada, o sea, tener un predio en una reserva forestal no sirve para nada. ¿En qué sentido? Usted no puede talar árboles, usted no puede tener un potrero, no puede hacer agricultura, no puede hacer nada. Y que y pues no tiene sentido. Sin embargo, yo sí quisiera preguntarle, a raíz de darnos cuenta pues que va a iniciar una oferta de compra la CRA, si el senador ha recibido una oferta de compra por sus terrenos, y si la ha recibido, ¿cuánto cuestan sus terrenos hoy?
Mire, lo primero que hay que decirle es que no he recibido ninguna oferta. Lo segundo que quiero decirle es que el decreto 2372 es claro y es reglamentario, es un decreto ley 2811 de la ley 2811 del 74 y de la ley 99 del 93 y de la ley 165 del 94 y la ley 216 del 2003. Si tienes una zona de reserva forestal pública o privada, el privado, así bien como lo ha dicho la doctora, tiene que abstenerse del uso y solamente debe ser contemplado dentro de ese decreto marco ley.
Claro, claro, pero senador, yo entiendo la parte legal en la cual, perdóneme, senador, es claro que usted no puede ni sembrar ni utilizar esos terrenos para talar, no puede hacer nada. Pero si usted, la corporación autónoma, le ofrece una plata para comprársela, usted la puede vender.
Sí, pero no voy a sacar provecho jamás de un bien que se convierte del interés general para la protección de la flora y de la fauna, y se lo digo aquí en la emisora, Julio, y si me toca solicitarle a la Corporación del Medio Ambiente, que no voy a sacar ventaja particular de un bien que hoy es un área protegida, que a pesar de estar en un área privada, se convierte en del interés general medioambiental de la nación.
Es decir, usted no le va a cobrar a la Corporación Autónoma para ceder la
tierra. Renuncio a hacer un uso indebido. ¿Qué es uso indebido, Julio? Uso indebido es colocar un uso exagerado, en demasía. Entre otras cosas, quiero decirle de que jamás he tenido un interés particular.
Claro, pero senador, si le ofrecen plata para vender el terreno, ¿usted lo vende?
Pero, Julio, de acuerdo a lo que esté dentro del marco legal, sin estar violando la ley ni estar violando ninguna norma, y de acuerdo a los cánones establecidos dentro de ese marco constitucional y normativo del país, jamás buscando un interés particular o beneficiarme de esta importante reserva forestal, que quiero decirlo, es fundamental proteger la flora y la fauna, porque hay que decirlo así, son pocas las zonas de reserva forestal. En la misma ley segunda se establecieron unas, y a partir de este procedimiento se han venido buscando otras zonas de reserva bien. Forestal. Listo. Siempre voy a estar en toda la disposición.
Entonces, pasemos a otro de los puntos de la denuncia de Diana.
El segundo punto. Quiero, yo escuché muy atentamente.
No, pero permítanos que Diana nos recapitule para que usted pueda responder, senador.
Senador, yo insisto en la pregunta y ya le cuento por qué. De usted, ¿cómo llega a los terrenos y para qué los quería en 2009? Porque usted no compra uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, compra cinco terrenos que concentran el 9.6% de esa reserva forestal llamada El Palomar. Y además, entre esas compras, no entre las de la reserva, sino unos predios vecinos de la reserva, porque usted compra 9 en total en el transcurso entre 2009 y 2011, justamente ese último año usted le compra 2 predios a Jorge Luis Alfonso López, el hijo de Enilce López, la empresaria del chance más conocida como La Gata.
Hombre, muy buena pregunta, Diana. Mis informaciones públicas como hombre público siempre van a estar a disposición. Primero, jamás he negado mi amistad con el señor Jorge Luis Alfonso López. Uno no le compra primero a los enemigos. Yo a él lo conozco, sabía de su procedencia, de su predio, de su momento. Hice una transacción financiera y eso no genera ningún tipo de manto de duda. Está en mi declaración, está en los movimientos de inmobiliarios y no tengo absolutamente ninguna información por debajo de la mesa. Segundo, nunca, nunca, ante los ojos de Dios, jamás he querido beneficiarme de la compra de un predio que tuviese o que yo tuviese conocimiento previamente de que iba a ser en el 2013 declarado reserva forestal. Creo que eso jamás se me pasó por la... Pero quiero decirte que ese predio que tú mencionas, porque uno no puede entrar a vaticinar lo que podría ser sin ser, hoy se encuentra enajenado, hipotecado al BBVA. E igual que yo, en mi buena fe, y me extraña que la Superintendencia Nacional de Registro se exprese de esta manera, porque existió el estudio de título, existió el trámite correspondiente para el registro inmobiliario. Igualmente lo hicieron los jurídicos del BBVA, porque gracias al Dios Todopoderoso, lo que hemos adquirido y lo que podría adquirirse siempre debe y debería estar dentro del marco legal. Entonces yo sí te digo de que siempre lo compramos. En el principio de la buena fe no solamente están los estudios de título que se hicieron de materia notarial, sino también el registro en instrumentos públicos y también hoy el bien se encuentra hipotecado al BBVA, así que por lo pronto yo no voy a vender porque lo que le tengo es una deuda donde está como prenda de garantía estos predios en el municipio de Quijón.
Sí, senador, es una nota aclaratoria. Lo que aparece en las matrículas inmobiliarias es que estos predios costaron cerca, un poco más de 70 millones de pesos, los 5 predios. Senador, le tengo una pregunta diferente y es un poco para aclarar nuestros registros. Nosotros encontramos que usted aparece como representante legal de la S del Río Grande de la Magdalena, que es la S de Magangué, en el 2016. Sabemos que esto es imposible, porque usted es...
imposible, sí. ¿Cómo voy a aparecer yo todavía ya si soy senador de la República?
Exactamente. Le pregunto, sí, sí. ¿Usted fue gerente de la S de Río?
Hombre,
¿en
claro
algún momento?
Sí, mire, en mi hoja de vida que es pública, doña Diana, y que aparece en todos los portales, no solamente del Congreso, sino que usted se coloca en el señor Google y ahí le dice, yo fui gerente en el periodo 2004 al 2008 de la S de primer nivel de Magangué. Y por supuesto en el 2016 ya yo fui elegido, ya yo estaba elegido en mi segundo periodo como congresista y miembro de la Comisión Séptima.
¿Usted sigue estando cercano con los, sabemos que está intervenida en este momento, pero usted cercano a las personas que trabajan en esa, en la S?
No soy cercano, soy un crítico del desfalco que hoy se viene haciendo en esa S y lo estoy denunciando públicamente, donde el señor Wilder Lagares, el anterior gerente, ha hecho uso y desuso y se ha incrementado sus recursos particulares a través de la salud de los magangueleños. Lo he dicho públicamente. Y entonces, por denunciar esto, entonces nos hacen cercanos supuestamente a unos procesos de los que actualmente están. no tengo ninguna injerencia y le solicito a las autoridades de control de que se han cansado de denunciar, es más, y no ha pasado nada porque las denuncias solamente se han quedado en denuncias locales donde se han perdido activos importantes de la S de primer nivel y se han perdido recursos presupuestales significativos. Yo sí insto a las autoridades a que pudiesen hacer una revisión exhaustiva, sobre todo de recursos como, por ejemplo, el pago supuestamente de la DIAN, que supuestamente se le pagó con cheque de gerencia y que hoy no aparece dicho pago. Segundo, el pago supuesto a los trabajadores. Y tercero, contratar con empresas que en sus cámaras de comercio tienen a personal de confianza del anterior gerente. Son denuncias muy claras. Todas estas denuncias, por supuesto, me han llevado a que hoy se digan muchas de cosas que no son y que no se atañen. Cuarto, Dianita, ya que disculpa que le haga el diminutivo, y tanto que usted le preocupa, ¿por qué en las pasadas administraciones no se le pagaba a los trabajadores y se le cobraba hasta un 50% por sus derechos de vacaciones y derechos adquiridos del trabajador, y por qué se les cesaban dichos pagos? ¿Y cuál era el interés particular indebido en la contratación de la misma? Yo invitaría a las autoridades a que pudiesen echarse una pasadita por Magangué y revisar la S de primer nivel que tanta bulla se hace y que hoy no podemos decir de que Antonio Correa tiene ningún tipo de injerencia ni la va a tener. Lo que sí he dicho claramente es que yo en la ley 1438, en la cual colaboré como coautor, he colocado cosas importantes para que las intervenciones en salud dejasen de ser un manejo de la politiquería y pudiesen tener el apoyo estatal que tanto se necesitan a través de un fondo que se llama FONSAE.
Muy bien, senador Correa, muchas gracias por atendernos en esta mañana y atender estas preguntas que nos hacen desde Cuestión Pública y su periodista Diana Salinas. Gracias.
Don Julio, muchísimas gracias, hombre, por darme la oportunidad de estar en tan importante medio y de que usted tenga la generosidad de entrevistarme. De verdad que nosotros como hombres públicos siempre tenemos la responsabilidad de darle la cara a los que verdaderamente informan objetivamente a la nación.
Muy bien, Diana. ¿Algo más sobre este tema?
Sí, un último detalle para conocimiento de las personas. Entre los predios que aparecen hoy en día a nombre del senador Correa, tiene otros 9 predios en Lorica, con las mismas características, no de Reforma ni de baldíos, sino que fueron comprados el mismo día. Es como que compró 8 predios el mismo día, otros 8 predios el mismo día, y en este momento cuenta con 16 predios.
Y hay otra denuncia que también se conoce hoy a través de Cuestión Pública, también versa sobre uno de los congresistas que aspira a ser reelegido este año, Claudia.
Sí, muy buenos días. Gracias, Juan Pablo, y gracias, bueno, muy buenos días a Julio y a la mesa de trabajo. Pues en este ejercicio de revisión del patrimonio que está realizando Cuestión Pública a los 11 congresistas por los cuales votaron nuestros donantes en nuestra campaña de crowdfunding, salió seleccionado el senador por el partido Alianza Verde, Iván Leonidas Name, quien está buscando su reelección por su tercer periodo en el Congreso. Y bueno, Cuestión Pública encontró cosas muy particulares en los predios del senador y de su familia. Encontramos 4 empresas de la familia Name Ramírez, 3 de ellas inmobiliarias. Esas inmobiliarias tienen un patrimonio que es muy, muy bajo y son muy antiguas, desde antes de que el senador ocupara cargos públicos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue empezar a buscar en estas empresas y nos dimos cuenta también de que el senador el año pasado fue ponente de la ley 115 de 2017, una ley sobre avalúos catastrales y predial, la cual busca hacer ajustes al impuesto predial. Nosotros preguntamos al senador en una entrevista que tuvimos ayer con él si él había acerca de su declaración de intereses privados. Recordemos que los congresistas deben exponer las actividades profesionales y económicas.
¿Y él no alertó que tenía su familia intereses en el sector inmobiliario?
Exacto. Nosotros le preguntamos ayer al senador Name en una entrevista si él había declarado estas empresas en su declaración de intereses privados en el periodo 2010 y 2014. Recordemos que en el 2014 2010 su declaración de intereses privados es pública y ahí no aparece, no aparecen estas empresas. Y en el 2014 él dice que no tiene impedimentos. Cuando le preguntamos si él no consideraba si había un conflicto de interés entre tener pues empresas, que su familia tenga empresas en el sector inmobiliario y que él sea ponente de una ley de avalúos catastrales y predial, él dijo que no considera que eso fuera un conflicto de interés. Entonces, nosotros lo que hicimos desde Cuestión Pública fue buscar las declaraciones del congresista. Y él es ponente de esta ley diciendo, bueno, es autor realmente, porque está en la comisión de la Cámara, uh-huh. Está en la comisión tercera.
Sí.
Y está esperando ponencia para segundo debate. Él, ante el noticiero del Senado, dijo que, bueno, esas son declaraciones textuales. Nosotros tenemos hoy un predial confiscatorio inhumano que está perjudicando inmensamente la posibilidad de aquellos que tienen su propiedad y que con tanto esfuerzo la han conseguido. Y esperamos que el Congreso de la República logre ajustar en su justa proporción el impuesto predial y podamos reclasificar el avalúo catastral que tanto perjuicio causa hoy.
Claudia, en pocas palabras, lo que ustedes encuentran en cuestionpublica.com es que este representante de la Cámara es autor de un proyecto de ley a través del cual podría haberse beneficiado los negocios personales de su familia, los negocios inmobiliarios, porque es un proyecto de ley que se tiene que ver o que le atañe al impuesto catastral.
Nosotros
impuesto.
Encontramos un conflicto de interés del senador.
Ajá.
Con
y que él nunca reportó.
No lo reportó.
Nunca reportó. ¿Encontraron algo más del senador, del congresista?
No, ya particularidades como es la familia Name Ramírez siempre ha ocupado una curul en el Consejo de Bogotá desde que el senador Name fue concejal. Luego le siguió su hermano, su mujer y actualmente su hija, María Clara Name Ramírez, que es concejal de Bogotá.
Esto puede parecer una nimiedad, porque hemos naturalizado que los congresistas no nos cuenten sus negocios y que además no declaren sus conflictos de interés, pero en la ley y en la norma se dice que quien no declara estos conflictos de interés y no es recusado puede ser demandado ante el Consejo de Estado y perder su investidura. O sea, esto no es un detalle menor y hacemos la invitación porque los ciudadanos de a pie vivimos quejándonos de la corrupción y de decir que en el Congreso hay mucha corrupción, pero detalles por donde empieza la falta de transparencia de los candidatos que son elegidos por voto popular nos parecen mínimas, nos parecen chiquitas y resulta que no. Resulta que son graves porque finalmente uno ve un crecimiento, un crecimiento que va de las empresas, de las familias, de los senadores, sí. Que va de la mano de su paso por el Congreso. Entonces, digamos que queremos hacer también un llamado de atención en ese sentido.
Bueno, pues esas son las denuncias que hoy comparten con nosotros en la W, nuestros colegas de cuestionpublica.com. Van a estar haciendo más denuncias en los días siguientes, previos a las elecciones, abriendo los ojos y encendiendo alertas en torno a algunos de los candidatos que se encuentran en el tarjetón para las elecciones al Congreso del próximo domingo. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias, Claudia, por haber compartido con nosotros estas historias.
Muchas gracias a ustedes, a Julio, Juan Pablo y a la W.